Conciencia Podcast.
El discurso del odio y el racismo ha matado a millones en todo el mundo.
Chorros.
Comunismo.
Todo es culpa de los negros.
¡Horrendos!
Zurdos.
Oligarcas.
¡Perretas!
Las feministas son todas unas sucias.
Idiotas.
Odiadores seriales.
Yegua.
Volví a tu país, negro.
Cheto.
Planero.
Ustedes son el cáncer.
Asesinos.
Vamos por vos.
Los inmigrantes vienen y nos roban el laburo, loco.
¡Basta! 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 ¡Basta!
Pareciera que el odio se instaló en nuestras vidas. A diario escuchamos o leemos frases así o peores. En las redes, en la radio, en la televisión. Aceptamos al odio como un argumento fundamental. No es una cuestión solo de Argentina. Discursos de odio se ven en Europa, en Estados Unidos, acá cerca, en Brasil, en Chile. Ante esto, al menos dos preguntas. ¿Están resurgiendo ciertas ideas y valores que creíamos superados? ¿Estamos frente a un momento histórico en el que el odio es en realidad una tremenda herramienta política? UnCiencia convocó al licenciado en psicología Diego Tachela para intentar comprender qué son y cómo funcionan los discursos de odio.
Actualmente se conoce o se distingue como discurso del odio a una serie de discusiones que terminan en ataques o que terminan generando ataques con agresiones escritas, verbales o respuestas agresivas ante publicaciones que hace la gente. Principalmente se aplica para esto, para discursos que atacan una ideología y hacen la famosa falacia ad hominem, entonces atacan a la persona y atacan a su forma de pensar, a su partido político al que representan. Y terminan en ataques que van hacia aspectos corporales, hasta género o la raza, va derivando en eso. Entonces una discusión que arranca políticamente deja de ser una discusión y pasa a ser un ataque. Algunos autores hablan de la tormenta de caca o shitstorm, una tormenta de lo que se desata cuando vos posteas algo que genera controversia en una red social y en esa controversia tiene un tinte político. Y se puede entablar como comentarios de eso una serie de discusiones que escala a un nivel inimaginable de violencia en el sentido verbal y de la agresión. Entonces a eso se lo suele llamar el discurso del odio porque inmediatamente caen cosas como vos que sos blanco, negro, gordo, flaco, alto, bajo, que te metés, vos que sos mujer, vos que sos gay, vos que no sos gay, vos que sos hetero. Cualquier cosa se puede convertir en una forma de insulto y genera ese tipo de respuestas.
Gente que no, gente que no.
Los discursos de odio son un peligro para los ciudadanos porque discriminan, estigmatizan y finalmente provocan y legitiman violencias sociales. Por ejemplo, ver tres pibes comprando una gaseosa no hace presumir que estén cometiendo un delito, pero la estigmatización de los habitantes de un determinado barrio, su condición social, su color de piel, su vestimenta, hace que para el discurso corriente, compartido por grandes sectores de la sociedad, esas personas sean asimiladas como potenciales delincuentes. Así funcionan los discursos de odio. Estigmatizan a un colectivo y legitiman la violencia contra dicho colectivo.
¿Se han cuantificado ya los delitos de odio?
Los delitos de odio son los que están motivados porque la víctima tenga alguna de estas características por su discapacidad, raza, religión, orientación sexual, exclusión social.
Nos ocupamos ahora del asesinato del joven mapuche en la provincia de Río Negro.
Es un caso de aporofobia, que es el odio a las personas sin hogar, a los mendigos, a los vagabundos.
Fue asesinado a golpes el fin de semana por ser gay.
Y los discursos de odio, que son el caldo de cultivo para que estos delitos de odio ocurran, no pueden tener cabida en una sociedad democrática.
Los discursos del odio son básicamente apuntados a atacar a la persona que está hablando. Vos que sos hombre, ¿qué podés hablar? Que sos un hijo del patriarcado. Vos que sos mujer, ¿qué podés saber? Andate a lavar los platos. Y ahí pasa una discusión de género. Entonces, uno de los grandes temas de discusión, digamos, de discurso del odio tiene que ver con el género. Otro tiene que ver con la imagen corporal, con el cuerpo, con decirle que hablas gorda, que hablas gordo, que hablas flaca, vos porque tenés ese cuerpo. Se usan estos discursos de una manera agresiva hacia el otro. En esos discursos del odio y en esas formas, lo que va predominando es el ataque al otro por ser distinto. La ideología política, algunas veces la religión, con la orientación sexual, el género, el cuerpo, el color, la raza.
Los discursos de odio están instalados en nuestra sociedad y también instalados en nuestras conciencias. Los vemos y los procesamos como si fueran algo natural y no una causa de dolor y muerte entre nosotros. En una definición más académica, podríamos decir que discursos de odio son las expresiones de odio o el discurso destinado a intimidar, oprimir o incitar al odio o la violencia contra una persona o grupo en base a su raza, religión, nacionalidad, género, orientación sexual, discapacidad u otra característica grupal. No conoce de fronteras, de tiempo ni de espacio. De la Alemania nazi al Ku Klux Klan en Estados Unidos, a Bosnia en los 90, al genocidio en Ruanda en 1994, se han empleado expresiones de odio para acosar, perseguir o justificar privaciones de los derechos humanos y en su máximo extremo para racionalizar el asesinato. El filósofo y divulgador Dario Stanreiber nos habla sobre la relación entre odio e identidad.
Quien con monstruos lucha, cuide de no convertirse a su vez en monstruo. Tremenda la frase de Nietzsche, tremenda para hacernos pensar hasta qué punto nos equiparamos con aquello que odiamos. El odio tiene que ver con aquel al que odiamos o tiene que ver con nosotros mismos y lo que proyectamos en el que odiamos. Una identidad no es algo fijo, es algo que está en conflicto permanente consigo mismo, salvo para aquel que quiere exterminar esa identidad. El que odia define que muchos necesitan odiar a alguien para forjar su propia identidad. Siempre hay que buscar a alguien débil, a una minoría, para conjurar en esa minoría todos los males. ¿Para qué? Para que una comunidad pueda de algún modo estar bien consigo misma y no lidiar sus conflictos entre sí. Y uno de los lugares para repensar el odio no tiene tanto que ver en lo que nos pasa con el otro, sino con nosotros mismos. Uh-huh. O sea, propongo replantearnos qué es la identidad. Me parece que ahí se juega mucho la cuestión del odio.
Vine escapando de una mancha oscura y espesa, en procura de un refugio contra toda la soledad. Transité delirios, miedos, sombras y nubes, hasta que entendí que esa soledad era el mismo refugio.
Históricamente, sí, el discurso, el odio y la otredad, la enajenación del otro que permite distinguir un nosotros de un ustedes. Entonces nos permite dar una cierta identidad. Esto se ha visto mucho en pueblos como los judíos en Europa, los gitanos que han sido siempre segregados y que no les queda más que aferrarse a una identidad como nación o como pueblo que aunque van errando sin tener un territorio fijo, siempre son los otros y siempre ellos son nosotros para los otros y se van distinguiendo. Y son pueblos o comunidades que van cerrándose en sí mismas a partir de agresiones que han recibido, pero también se vuelven fácilmente víctimas de cualquier discurso del odio. Los problemas que tenemos son culpa de cualquiera que pase de turno, nos viene bien para echar la culpa y en vez de asumir nuestra responsabilidad le echamos la culpa a los otros. No es que sea así siempre, digo, este es un sentido político de decir tenemos hambruna, no tenemos para comer. ¿De quién es la culpa? De los judíos que nos comen la comida. De los gitanos que se llevaron las vacas, de los alemanes que están progresando demasiado. Entonces nosotros somos víctimas de ellos y esto genera un manejo del grupo, ¿sí?, que nos da una identidad rápidamente de nosotros contra ustedes. Entonces esto es algún fenómeno muy, muy común entre las personas. La crisis económica y las situaciones políticas tensas generan mucho esto. Una elección, una competencia por un cargo, una crisis económica donde hay escasez de trabajo, donde hay que buscar responsables y culpables, son el elemento, el caldo de cultivo para esto. Entonces es más probable que se incremente esto. Y si hay una campaña política, más. Lo que va sucediendo es que ahora con las redes sociales este discurso se amplifica. Las redes sociales están diseñadas ¿para qué? Para vender publicidad. La economía de las plataformas hoy funciona de esta manera. Cuanto más tiempo pasamos con nuestra atención puesta en el dispositivo de pantalla navegando en una red social o en otra, más tiempo consumimos publicidad, ¿sí? Y ese es el negocio de ellos. Es como cuando nos pasábamos viendo la tele de aire, que la que bancaba la tele de aire eran las publicidades. Ahora las publicidades han migrado todas a las redes sociales, el gran paquete económico, el 90% del negocio de la publicidad pasa por redes sociales. Entonces las redes sociales buscan esta vulnerabilidad nuestra hacia este enojo, hasta esta indignación y hace que nos mantengamos más tiempo en redes sociales. Entonces el algoritmo nos va a mostrar no solo lo que nos gusta, sino también lo que nos indigna.
El resultado de una encuesta reciente indica que el 30% de la ciudadanía argentina apoyaría los discursos de odio, mientras que un 20% sería indiferente y el resto, un 50%, los desaprobaría. Los discursos de odio atraviesan de manera ligeramente diferenciada pero transversal a todas las generaciones. El espacio público es la condición fundamental de la vida democrática, porque ahí se forma, con la mayor libertad y en el mayor plano de igualdad posible, la voluntad popular. Hoy las redes reconstruyen y reelaboran la esfera pública. ¿Qué pasa allí? Redes, democracia, espacio público, discursos de odio.
Bueno, hay una cámara de eco que se profundiza, que existe en la sociedad en general y de que hablamos con la gente con la que nos llevamos bien y que llega un momento en el que nuestro círculo de gente se agota. La cantidad de gente que podemos conocer íntimamente y saber su nombre, su historia y la relación con nosotros es de 150 personas, es un número aproximado. Entonces en las redes sociales nos pasa lo mismo, pero tenemos 2.000, 3.000 amigos y ese número se pierde, entonces no llegamos a conocer con quién nos estamos relacionando, pero nos vamos juntando por una afinidad ideológica, por una afinidad de gustos, porque el algoritmo nos unifica y entonces yo empiezo a ver y a postear que siempre veo lo mismo. Si yo soy del partido A, no veo nada del partido B. Salvo cuando alguien lo publica de mi grupo indignado con el partido B y yo pienso igual. Entonces esa cámara de eco me amplifica lo que yo digo y escucho lo mismo que yo digo del otro lado. Entonces esto es un efecto que aumenta la polarización, la potencia de la polarización en política. Esa polarización y la indignación hacen que nosotros permanezcamos más tiempo consumiendo publicidad. Hace falta que nos capacitemos, que entendamos cómo funciona esto y hacen falta legislaciones que protejan nuestros datos, que protejan la posibilidad de decir al algoritmo que no quiero que me regule y me muestre lo que él quiere que yo vea, que proteja a las personas de la publicidad, de todo este esquema que no estamos conscientes, que no sabemos qué está pasando y que nos potencia la indignación.
Facebook se enfrenta a una importante crisis de reputación. Los llamados Facebook Papers están sacando a la luz que la empresa no lucha como debería contra los mensajes de odio y violencia ni contra la desinformación. Se basan básicamente en que fomentan el odio y la división, porque los algoritmos están diseñados para promover los contenidos incendiarios. Los Facebook Papers muestran que la empresa parece hacer oídos sordos ante las denuncias y antepone los resultados económicos a la seguridad en la red.
En el dilema de las redes sociales lo que plantean es esto, que tanto Facebook como Twitter como Instagram saben cómo hacer para que nosotros nos enganchemos más. De hecho, hay psicólogos que trabajan para eso, programadores que trabajan optimizando la inteligencia artificial del algoritmo para que nosotros pasemos cada vez más tiempo enganchados. Y este discurso del odio se ve potenciado, se ve ampliado. No es que lo generan las redes sociales, ¿sí? pero lo potencian y lo amplían en función de que eso hace que veamos mucho más publicidad.
Pantalla de la muerte y de la canción.
Nos enganchamos más desde el odio, desde la indignación, engancha mucho más que desde poner un like. Había una tablita que decía que con los primeros 3 likes el algoritmo sabe de vos más que tus amigos de toda la vida. Con los 10 likes ya sabe más que tu esposa y con 15 sabe más que vos mismo sobre lo que te gusta y lo que no te gusta. ¿Sí? Puede ser que los números no sean exactos, pero esa es la idea. Y entonces lo que hacen es buscar eso, que es lo que se llama el engagement. O sea, no es solo ingresar en el sitio, sino quedarse ahí.
Cíclope de cristal, devora ambición, vomita modelos de ficción.
Y lo más fantástico del negocio de las redes sociales es que los contenidos ya no los producen las mismas redes, sino que los producimos los usuarios. Esta es la revolución de la Internet 2.0. Y esta revolución que prometía democracia, que promete participación, igualdad de participación, igual nivel de discusión, es una falacia, es una mentira, porque yo no tengo el mismo alcance en mis redes que lo puede tener el gobernador, intendente o el que pone plata. Entonces ahí es donde la democracia empieza a tambalear. Y se pueden utilizar estas redes para tergiversar el pensamiento. La campaña de Obama utilizó mucho Twitter, pero tenía una impronta un poco más positiva. La campaña de Trump ya usó las redes directamente con una publicación segmentada dirigida a cada persona sabiendo sus gustos. Entonces a los que estaban a favor de los rifles les mandaba imágenes donde la gente aparecía con rifles defendiendo su casa. Al que estaba en contra de las armas le mandaba imágenes de armas guardadas, eliminadas, ¿sí? Y es el mismo candidato. Y segmentaban la publicación según esta cámara de eco y estos nichos y estos grupos. Entonces la amplificación que se daba allá adentro era más de lo mismo y la polarización se hizo mucho más extrema. Una cosa que explica una parte de estos fenómenos en Internet son estudios que hizo Mary Aiken, que es una de las primeras psicólogas que hizo todo este estudio de la interacción a través de redes sociales, con redes sociales y con dispositivos como computadoras. Hoy se toma como ciberpsicología y es una rama nueva de la psicología social que estudia como una interacción puntual dentro de estas redes sociales, de estos dispositivos. Y Mary Aiken dice que hay un fenómeno de desinhibición al hecho de no estar cara a cara y el anonimato genera esa desinhibición. Y entonces cosas que yo no diría cara a cara a una persona en la calle o en una discusión en una mesa, acá como no lo veo cara a cara y es asincrónico, es decir, yo leo esto que lo publicaron hoy a la mañana y me indigno a las 10 de la noche. Y a las 10 de la noche es el horario en el que entre las 8 y las 12 nos llegan mayor cantidad de promociones, de viajes, de cosas urgentes. ¿Por qué? Porque estamos mucho más cansados, desinhibidos y más propensos a comprar. Pero así como estamos más propensos a comprar, también estamos más propensos a contestar a las 10 de la noche cualquier cosa.
Amigo, te doy un consejo, aunque yo un consejo te doy. Trata de hacer la prueba de parar las maquinitas que llevas dentro de ti. Y fijarte qué es lo que pasa, qué es lo que pasa cuando te agarra la soledad y te agarra el hastío.
Varios dirigentes políticos y referentes mediáticos de nuestro país empezaron a cuestionar los discursos de odio. Hay revuelo con algunos periodistas y conductores por el tipo de mensajes que divulgan, y así entró en juego también la libertad de expresión y sus límites. El problema es cuando, en nombre de la libertad de expresión, se difunden mentiras o, directamente, mensajes de odio y violencia.
Una cosa es tener diferentes opiniones o miradas del mundo, pero otra cosa distinta es cuando esa supuesta opinión es nada más y nada menos que odio.
Y en eso, en esas influencias, es importante que haya legislaciones que regulen esto, sin llegar a una persecución política, ¿no? O sea, también protegiéndolo de esto, porque si no, le damos la manija a un grupo que decida qué podemos publicar y quiénes no. Entonces, ese debate hace falta darlo y desde ahí protegernos y cuidarnos entre todos. Pero mientras tanto, los usuarios lo que necesitamos es encontrar cuál es el nivel de respuesta para esto. Por lo general, la mejor respuesta es I love you, hater, es decir, al ataque de odio no responder, decir gracias y cerrar la discusión. Porque del otro lado no hay una persona que esté dispuesta a discutir. Si nosotros vamos a discutir un tema, los dos tenemos que estar dispuestos a cambiar de posición. Si no, no estamos discutiendo, estamos evangelizando o convenciendo al otro. Y eso es una manipulación. Entonces, ante una manipulación yo me voy a sentir agredido y voy a buscar la forma de defenderme y vamos a salir del argumento y te voy a decir cualquier cosa que quiera insultarte. Y para el discurso del odio muchas veces es eso. Cuando alguien ataca a la persona en lugar de la idea, no es momento de seguir discutiendo, hay que retirarse de la discusión, denunciar, bloquear. La libertad de expresión no es poder insultar y atacar a otros. O sea, esa es la discusión que hay que dar, ¿no? El equilibrio entre la libertad de expresión y la posibilidad de censurar ciertos contenidos.
Un Ciencia Podcast suma las voces de los científicos e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba al debate público de los temas que atraviesan nuestra vida. Un Ciencia Podcast. Universidad Pública. Conocimiento Público.